Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Y bueno.
Hoy traemos un tema que, a ver, es fascinante y a la vez un poco doloroso.
Sí, bastante doloroso para muchos negocios.
O sea, imaginemos un escenario que ocurre cada mañana, ¿eh? En muchísimas ciudades. Un comercio local de toda la vida pierde igual un 40% de sus ventas del día.
Uf, una barbaridad.
Y no porque el producto sea malo, ¿eh? Ni porque los precios sean altos. Las pierde simplemente porque alguien buscó la tienda en el mapa del teléfono,
vio una foto de la fachada de hace 10 años que parecía cerrada y dijo, pues me conduzco 3 kilómetros más y me voy a la competencia.
Es que pasa. Pasa todos los días.
Y por eso hoy desgranamos un documento estratégico que es vital. Hablamos de la guía de optimización del perfil de empresa en Google.
Exacto.
Con un foco muy particular en el ecosistema del Baix Llobregat.
Una zona interesantísima, por cierto.
Totalmente. Y todo proyectado para el periodo 2026-2027. Así que el objetivo de nuestro análisis de hoy es entender los mecanismos exactos, pero exactos, que convierten una simple pantalla en el motor de rutas físicas y de ventas reales.
Claro, es que esa pérdida silenciosa de clientes de la que hablabas es el verdadero problema del comercio actual.
Es invisible.
Exacto. No te enteras. El documento que tenemos hoy sobre la mesa deja clarísimo que el concepto antiguo de, bueno, estar en Internet, eso ya está obsoleto.
Ya no vale con existir.
¿Qué va? En 2026, el algoritmo de búsqueda local funciona como un filtro implacable. O sea, si un perfil está incompleto, el sistema directamente asume que el negocio es irrelevante.
O peor, que ha cerrado definitivamente.
Exactamente. Ya no se trata de tener una especie de tarjeta de visita digital ahí colgada, sino de construir un ecosistema de información. Un ecosistema que responda a cualquier duda del consumidor antes, y esto es clave, antes de que sienta siquiera la necesidad de llamar por teléfono.
Porque si la gente tiene que llamar para preguntar si estás abierto, uf, mal vamos.
Malísimo. Si hay fricción en la búsqueda, la decisión de compra se desplaza a otro código postal al instante. Y más en zonas como el Baix Llobregat, con tantas opciones comerciales y súper bien conectadas.
Claro, es que resulta fascinante ver cómo muchísimos negocios tropiezan justo en la línea de salida.
En lo más básico.
Sí, las fuentes detallan que el paso más crítico de todos es la reclamación y verificación de la ficha.
El primer peldaño.
Y parece un mero trámite administrativo, rellenar un papel, pero tiene implicaciones técnicas profundas.
Muy profundas.
El manual establece, a ver, un paso a paso súper riguroso. Nos dice, primero, buscar el nombre exacto en el mapa para comprobar si ya existe una ficha generada automáticamente.
Que pasa muchísimo, por cierto.
Sí. Segundo, solicitar la propiedad o crear el perfil desde cero. Y tercero, y aquí es donde la gente se lía, unificar o eliminar cualquier duplicado.
¡Ay, los duplicados!
Y aquí me surge una duda enorme. Porque, a ver, ¿por qué un simple perfil duplicado puede hacer tanto daño a un negocio?
Pues mira, el daño viene por cómo procesan la información los sistemas de inteligencia artificial que estructuran los mapas hoy en día.
Vale.
O sea, si existen dos fichas para un mismo restaurante, pongamos por caso, el algoritmo no sabe a cuál atribuir la relevancia.
Se vuelve loco.
Literal. Los fragmentos de información se dividen, las reseñas se dispersan, unas van a una ficha, otras a la otra.
¡Qué desastre!
Y como resultado, la entidad digital del negocio, su peso, digamos, pierde autoridad y cae en picado en los resultados de búsqueda.
Claro, dejas de aparecer.
Eso es. Por eso, el paso a paso este de reclamar la propiedad, que hoy en día a menudo te piden verificación por vídeo o que te envíen un código postal, pues es innegociable.
Hay que hacerlo, sí o sí.
Sí o sí. Al consolidar una sola ficha verificada, lo que haces es crear un escudo protector alrededor de los datos de tu negocio.
Para que nadie te los toque.
Exacto. Impides que terceros o incluso los propios sistemas automatizados de Google alteren información vital como el horario o la dirección.
Madre mía, es que tiene todo el sentido. Y esa protección de la información nos lleva directos a otro temazo, ¿eh? El nombre comercial.
Uf, aquí hay tela.
Es un clásico de los errores de concepto, ¿verdad?
Total. Las fuentes son súper insistentes. Hay que usar única y exclusivamente el nombre real de la tienda.
El que pone en la puerta. El del toldo, el del escaparate físico. Y es inevitable pensar en una analogía del mundo real porque esto es muy de cajón.
A ver, cuéntame.
Imaginemos al dueño de una panadería.
¿Vale?
que de repente coge un bote de pintura, sale a la calle y escribe en su fachada de ladrillo, así en grande, ¿eh? Panadería, ofertas barato, pan caliente, abierto ahora.
Madre mía.
Sería el hazmerreír de todo el barrio.
Totalmente, y espantaría a la clientela.
Claro. Sin embargo, en el mundo digital parece que persiste este mito extraño de que rellenar el nombre del perfil con palabras clave forzadas, pues es una táctica maestra de posicionamiento.
Sí, sí, se creen hackers por hacer eso. Y el origen de ese mito es que, bueno, hace una década, esa saturación de palabras clave sí que funcionaba.
Ah, vale. Que antes sí servía.
Claro, hace años sí. Pero la guía para 2026-2027 explica de forma muy técnica cómo el algoritmo actual penaliza activamente esa práctica.
O sea, que te castiga.
Te hunde. Los sistemas de búsqueda semántica de hoy ya no leen texto plano, ¿eh? Interpretan intenciones, contextos.
¿Ya son más listos?
Mucho más. Entonces, rellenar el nombre del negocio con promociones o, lo que es peor, ubicaciones falsas, activa unos filtros de spam inmediatos.
Uf.
De hecho, el informe menciona un caso de estudio súper ilustrativo en Martorell.
Ah, sí, lo leí. Lo de las direcciones falsas.
Exacto. Diversos negocios, que ni siquiera eran de ese municipio, creaban perfiles con direcciones falsas, poniéndolas en zonas industriales de Martorell.
¿Pero con qué objetivo?
Pues para intentar captar tráfico de paso. Como hay muchas autovías, querían pillar a los trabajadores de la zona o a los camioneros.
Madre mía, pero eso tiene que generar un caos logístico tremendo para el que va al volante.
Imagínate.
O sea, si el GPS te lleva a una nave industrial vacía cuando tú buscabas, no sé, una ferretería,
sí, sí.
El enfado es monumental.
Pues el enfado del conductor es solo el principio del problema.
Hay más.
Lo que realmente destruye la visibilidad de ese negocio son los datos de telemetría.
A ver, explícame esto.
O sea, el teléfono sabe dónde estás. Cuando un vehículo inicia una ruta hacia ese marcador falso, llega al destino y el tiempo de permanencia es de 0 minutos.
Claro, porque ves que no hay nada y te vas.
Exacto. Y el usuario inmediatamente recalcula la ruta hacia otro establecimiento real.
¡Ostras!
Entonces, el algoritmo de Google registra lo que llaman una ruta fallida.
¡Toma ya!
Si este patrón se repite un par de veces, el sistema identifica que ese marcador es fraudulento o engañoso.
Y te borran del mapa.
Te invisibilizan por completo. La coherencia de los datos, por tanto, no es solo una cuestión de ser honesto, que también.
Claro, claro.
Es el requisito técnico indispensable para que la infraestructura del mapa confíe en enviar tráfico humano real a una coordenada GPS.
O sea, que el mapa vigila si la visita física realmente se completa.
Literalmente.
Es que esa idea cambia toda la perspectiva. Y bueno, asumiendo que vale, ya tenemos un marcador preciso.
Bien.
Con un nombre limpio, una ubicación real. La guía, entonces, nos introduce en la segunda capa.
La categorización.
Y la descripción. Es decir, cómo traducir lo que ocurre dentro de nuestro local al idioma del algoritmo.
Eso es. Y aquí las fuentes recomiendan, pero vamos, una precisión quirúrgica.
Sí, dicen que la categoría principal debe reflejar el núcleo del negocio, o sea, lo que define el 80% de la facturación.
Nada de inventos.
Y dejar las categorías secundarias para cosas complementarias, muy específicas.
Claro, porque la categorización es el lenguaje principal para conectar con las búsquedas por voz.
Que se usan muchísimo ahora en el coche.
Exacto. Y con las consultas locales, que hoy en día son tremendamente específicas. Un error súper común es intentar abarcarlo todo.
El que mucho abarca...
poco aprieta. Tal cual. Si un negocio se define principalmente por vender ordenadores, la categoría tiene que ser tienda de informática.
Lógico.
Si además hoy hacen fotocopias en un rincón, pues esa es una categoría secundaria. El problema enorme surge cuando invierten el orden o cuando eligen etiquetas demasiado genéricas.
Claro, para salir en más búsquedas.
Y a esto hay que sumarle una descripción redactada pensando en la conversión, no el rellenar por rellenar.
Con palabras clave puestas al tuntún.
Exacto. Tiene que ser una descripción que explique con una claridad absoluta qué productos tangibles se ofrecen, qué problema se resuelve y qué te diferencia de la gran superficie comercial que tienes a 3 kilómetros.
Y usando las palabras que usan los vecinos en la calle.
Fundamental.
Vale. Pero llegados a este punto, quiero que nos pongamos en la piel de un estratega comercial, ¿vale?
Vale, me pongo el sombrero.
Alguien que busca maximizar el tráfico a toda costa, ¿vale? Si analizamos las tendencias de búsqueda y vemos que, no sé, el término centro comercial o gran almacén tiene 50 veces más búsquedas en la zona del Baix Llobregat que la palabra mercería.
Ya veo por dónde vas.
La tentación de elegir la categoría más grande para subirse a esa ola de tráfico tiene que ser enorme.
Tremenda.
Entonces, ¿por qué no engañar un poquito al sistema? O sea, conseguir al menos que el perfil se muestre muchas más veces en pantalla.
A ver, la trampa de esa estrategia radica en una métrica fundamental, que es el rebote y la frustración del usuario.
Volvemos a lo de las rutas fallidas.
Es que todo está conectado. El objetivo de estas herramientas no es generar visualizaciones huecas.
De gente que solo mira la pantalla.
Eso no paga las facturas. El objetivo son conversiones físicas. Si una persona busca un centro comercial porque quiere pasar la tarde del sábado paseando...
Con la familia, claro.
Y el mapa le dirige a una pequeña mercería en una calle estrecha solo porque la categoría estaba forzada...
Menudo chasco.
El resultado es catastrófico. El cliente cierra el perfil en 2 segundos. O peor, llega a la puerta con el coche, ve lo que es y se da la vuelta.
Claro, no era lo que buscaba.
Y esa discrepancia entre la expectativa que has generado y la realidad que el cliente se encuentra genera unas señales negativas masivas para el algoritmo.
O sea, te hunden otra vez.
¿Te penalizan sin piedad? La optimización mediante datos precisos y sinceros es literalmente el único camino.
Porque atrae menos gente, pero mejor.
Exacto. Atrae a un volumen menor, sí, pero con una intención de compra real y directa.
Es la batalla de siempre. Cantidad contra calidad.
Y aquí gana la calidad, sin duda.
Pero incluso, a ver, con la mejor categoría y un texto descriptivo absolutamente perfecto, seguimos tratando con bases de datos.
Sí, al final son ceros y unos.
Y los consumidores, los seres humanos que estamos al final del día detrás de la pantalla, pues respondemos a estímulos visuales.
Somos 100% visuales.
Y sociales antes de tomar la decisión de arrancar el coche y desplazarnos.
Totalmente.
Y por eso las fuentes dedican una sección enorme, creo que es de las más largas, a lo que denominan la prueba social y visual.
El impacto de las fotos y las reseñas.
Sí, hablan de una necesidad, pero vamos, imperativa de subir imágenes propias, sin filtros raros ni reales, mostrando la fachada y el interior tal cual son hoy.
Es que la necesidad de mostrar fotografías reales de la fachada tiene un componente súper práctico.
¿Ah, sí?
Especialmente en áreas de alta densidad y movilidad, como puede ser el Baix Llobregat Sur.
Claro, con tanta autopista y rotonda.
Imagínate. Localidades conectadísimas por autovías, donde alguien decide visitar un comercio, pero no municipio vecino.
Que no conoce de nada.
No conoce las calles, no sabe dónde se mete. Una foto actualizada de la fachada, donde se vea el toldo que tienes ahora mismo.
El escaparate.
El entorno de la acera. Todo eso actúa como un ancla visual.
¿Te da seguridad?
Reduce el estrés de la conducción muchísimo, ayuda a localizar el establecimiento desde el coche y, sobre todo, facilita la decisión de dónde narices buscar aparcamiento.
Es que es clave.
Si las fotos que tienes puestas son de un banco de imágenes genérico, esa ayuda visual, puf, desaparece por completo.
Es inevitable, ¿eh?, trazar una línea directa entre esto, el uso de fotos engañosas en un comercio y el uso de fotos muy editadas en una aplicación de citas.
Uf, madre mía, la analogía es perfecta.
Es que piénsalo. En ambos casos, el objetivo final es generar un encuentro físico, ¿verdad?
Sí, un match en persona.
Pero claro, cuando llega ese encuentro y la realidad choca frontalmente con la expectativa visual que tenías en la pantalla...
Te quieres morir.
La confianza se hace añicos en fracciones de segundo. O sea, si la galería digital te muestra un local con una iluminación perfecta, estantes relucientes...
Parecido a una boutique de lujo.
Y la realidad al cruzar la puerta es un pasillo súper oscuro, con la pintura desconchada... Oye, la venta se pierde antes de que nadie pronuncie un buenos días.
Totalmente. Es que esa ruptura de confianza es irreversible. Por eso las plataformas, y Google en concreto, priorizan las fotos recientes.
Las que acaban de subir.
Y las etiquetan por fecha. O sea, una imagen fresca envía una señal de negocio activo.
Y de transparencia.
Tanto al consumidor como al propio sistema de indexación del mapa. Y bueno, el pilar que sostiene toda esta confianza visual son las famosas reseñas.
Uf, las reseñas. La prueba social por excelencia.
Exacto. La guía detalla mecanismos que son muy eficaces para construir esta reputación. Hay un ejemplo buenísimo de unas campañas en GABA.
¿Ah, sí? ¿Qué hacían allí?
Pues los comercios de una zona han sistematizado el envío del enlace oficial del perfil justo después de una transacción exitosa.
O sea, pagas y te lo mandan.
O te lo dan con el ticket de compra o por WhatsApp si es un servicio.
es pedir la opinión justo en el momento de máxima satisfacción del cliente.
Claro, cuando está más contento.
Integrándolo en el proceso natural de atención al cliente sin forzar.
Y junto a esas buenas prácticas, que suenan genial, el documento también subraya unas líneas rojas que son absolutas.
Los errores fatales.
Errores que no solo te cuestan clientes, sino que pueden suponer la suspensión del perfil entera.
Si te cierran el chiringuito digital.
Por ejemplo, prometer un 10% de descuento a cambio de una valoración de 5 estrellas.
Ni se os ocurra.
Dice la guía que es una violación directa de las políticas.
Gravísima.
Y que los algoritmos ya tienen detectores de patrones para estas avalanchas de reseñas incentivadas. O sea, te pillan rápido.
Te pillan rapidísimo. Si de repente pasas de tener 0 reseñas a 20 en una tarde, el algoritmo dice, aquí pasa algo raro. Y te las borra o te penaliza.
Pero el error más destructivo, y esto me parece fascinante desde el punto de vista de la imagen de marca.
A ver.
Es la gestión visceral de las críticas.
Uy, sí, perder los papeles.
Entrar a discutir, menospreciar al cliente o usar un tono agresivo en público cuando alguien te deja una mala opinión.
Es que las respuestas viscerales son un fallo de perspectiva monumental.
Porque te lo tomas a lo personal.
Claro, al contestar una reseña negativa, el comerciante a menudo pues cree que está debatiendo uno a uno con la persona que escribió la queja.
Como si estuvieran solos en el local.
Exacto. Pero la realidad estratégica es que esa respuesta no va dirigida a ese cliente enfadado.
Que ya se ha ido.
Que probablemente ya se ha perdido para siempre. Esa respuesta va dirigida a los cientos de clientes potenciales que van a leer esa interacción durante los próximos meses.
Ostras, claro. Son espectadores.
Exactamente. Una respuesta calmada, profesional, que ofrezca una solución, o mira, simplemente que pida disculpas por un malentendido...
Que todos somos humanos.
...demuestra una madurez enorme. Y para los negocios de reciente apertura, proyectar esa imagen de cordura y de capacidad de resolución es una de las herramientas más potentes para ganarse la confianza de un barrio entero.
Completamente de acuerdo. Y bueno, todo esto nos lleva a un punto de inflexión en el análisis de hoy.
Vale, recapitulemos.
Tenemos un perfil reclamado.
Check.
Sin duplicados. Los datos son escrupulosamente reales.
Bien.
Las categorías son precisas. Hay fotos que reflejan la realidad sin filtros. Y además las reseñas se contestan, oye, con mucha elegancia.
Perfecto.
Sobre el papel, parece que el escaparate digital está terminado, ¿no?
Ya te puedes sentar a esperar.
Pues no. Sin embargo, la estrategia activa empieza justo aquí.
Amigo.
La guía insiste muchísimo en que esto no es como un anuncio en las páginas amarillas de los años 90.
Que lo imprimías y te olvidabas un año entero.
Exacto. Este es un canal de comunicación vivo, que requiere un mantenimiento continuo. Y empezando por acciones rápidas, directas, como la publicación semanal de novedades y ofertas.
Sí, las famosas publicaciones o posts del perfil.
Eso es.
A ver, las publicaciones son... el equivalente moderno a cambiar el escaparate de la calle o sacar, no sé, una pizarra a la acera con el menú del día.
Para llamar la atención del que pasa.
Exacto. Permiten captar a personas que están buscando servicios genéricos en los alrededores.
Vale.
Pero cuidado porque la técnica requiere disciplina. O sea, la regla de oro que marca la guía es súper clara. Una sola idea por publicación.
Nada de mezclar.
No. Mezclar tres promociones distintas en un solo mensajito diluye la atención por completo.
La gente se marea y no hace nada.
Hay que presentar un producto claro, acompañado de una foto súper buena. Y lo más importante de todo, un botón de llamada a la acción sin ambigüedades.
Que te diga exactamente qué hacer.
Que el siguiente paso sea evidente. Ya sea llamar ahora, reservar mesa o ver catálogo.
Directo al grano.
Es una forma de inyectar dinamismo al perfil, demostrando que detrás de esa ficha pues hay actividad constante y hay vida.
Y el reverso de toda esa actividad, que esto me encanta, la parte analítica.
Los datos.
Sí, que es casi de ciencia ficción si lo comparamos con el comercio tradicional de hace 20 años.
Ya te digo.
O sea, hace años, saber por qué un cliente miraba el escaparate pero no entraba a la tienda... era imposible.
Te lo tenías que imaginar.
Hoy, el documento muestra cómo analizar las métricas internas de la plataforma para diagnosticar problemas operativos.
Es brutal.
Y permite entender exactamente en qué punto del embudo de conversión se está perdiendo el cliente.
Analizando el volumen de llamadas, por ejemplo.
Eso, las llamadas, las visitas al perfil, las solicitudes de ruta en el GPS. Es un escáner en tiempo real del comportamiento de tu zona.
Y es que interpretar esos datos es lo que realmente transforma la simple presencia digital en rentabilidad pura y dura.
¿Cómo hacemos eso?
Pues mira, si las métricas te muestran que un número altísimo de personas Visualiza el perfil, pero nadie hace clic para pedir indicaciones.
Miran, pero no vienen.
El problema suele residir en que tienes un escaparate digital poco atractivo.
¿Faltan fotos?
¿Faltan fotos buenas? ¿O la descripción no genera ningún interés? ¿O parece que está cerrado?
Vale, ¿y si pasa lo contrario?
Si por el contrario ves que cientos de personas solicitan la ruta en el mapa cada semana.
¿Le dan al botón de ir?
Sí, pero luego resulta que el local físico sigue vacío.
Uy, ahí hay un problema.
Hay un problema gravísimo de coherencia entre los datos y la realidad.
¿Por ejemplo?
Pues un horario de apertura que está mal puesto. Entonces llegan y está cerrado. O un marcador GPS que está mal posicionado y les lleva a la calle de atrás.
Madre mía, la telemetría que hablábamos antes.
Exacto. Los datos te ofrecen el diagnóstico y la rutina de mantenimiento es lo que proporciona la cura.
Y hablando de rutinas de mantenimiento.
Dime.
Vamos a ponernos la chaqueta del pequeño empresario, de verdad.
¿Del currante?
De la persona que levanta la persiana a las 8 de la mañana, negocia con proveedores a mediodía, cuadra la caja por la tarde y todavía está limpiando el mostrador por la noche.
Que no le da la vida, vamos.
Claro. Cuando el manual propone revisar métricas, contestar reseñas, subir fotos semanales y ajustar categorías cada trimestre. Oye, parece que exige contratar una agencia a tiempo completo.
Suena muchísimo trabajo, sí.
Mi pregunta es, ¿no existe un punto donde la automatización o, no sé, dejar el perfil en piloto automático sea suficiente para sobrevivir sin añadir más carga mental a esta gente?
A ver, es una preocupación muy, pero que muy legítima, ¿eh? Y compartida por casi todo el tejido comercial de proximidad.
Es que no tienen tiempo.
Pero el concepto de piloto automático en un ecosistema que cambia diariamente es una ilusión peligrosísima.
Sí, no se puede dejar solo.
No. Dejar el perfil desatendido permite que pequeños errores se acumulen hasta provocar una crisis de reputación brutal.
Ponme un ejemplo.
Pues mira, un día festivo local, el patrón del pueblo, que no lo marcas como cerrado en el perfil.
Uf, la gente va.
Puede resultar en media docena de clientes golpeando una persiana bajada ese día. Y eso te genera unas reseñas negativas automáticas que te va a costar meses diluir.
Menudo disgusto por un despiste.
Exacto. Pero la realidad es que la guía no propone jornadas maratonianas delante del ordenador, ¿eh?
¿Entonces?
Propone microrrutinas.
Es decir, sistematizar el esfuerzo para que no consuma energía operativa.
Precisamente. Hablamos de reservar un bloque, atención, de 10 o 15 minutos a la semana.
Eso no es nada.
Un momento fijo, yo qué sé, el martes por la mañana, para revisar si hay cambios sugeridos por los usuarios, contestar un par de reseñas pendientes y subir dos fotos desde el teléfono móvil allí mismo.
Súper rápido.
Mensualmente puedes hacer una revisión de los horarios festivos para ver si viene algún puente y trimestralmente adaptas un poco la estrategia.
Claro.
Pensemos, por ejemplo, en los mercados municipales y sus entornos, como ocurre en Molins de Rey, que es un caso chulísimo.
Ah, ¿sí?
Allí, los hábitos de consumo, los horarios y los productos estrella varían radicalmente dependiendo de la temporada o de si hay una feria local ese fin de semana.
La Fira de la Candelera y todo eso.
Exacto. Adaptar el perfil a ese ritmo natural del entorno requiere literalmente minutos. Pero el retorno de inversión es incalculable.
Sobre todo teniendo en cuenta que el uso de esta plataforma tiene un coste económico de 0 euros.
Es que es totalmente gratis. Es una herramienta de captación brutal y gratuita, si le inviertes ese mínimo de tiempo.
Visto desde esa perspectiva temporal, oye, dedicar 15 minutos semanales equivale a, no sé, barrer el trozo de acera frente al local cada mañana.
La misma rutina.
Una acción sencilla que demuestra que hay alguien al mando, cuidando los detalles. Además, la guía menciona que momentos clave, como la vuelta a la normalidad en septiembre, actúan como un segundo enero.
El reset del año.
Un momento excelente para auditar toda esta información, limpiar fotos antiguas que ya no sirven y preparar el terreno para las campañas fuertes de los meses siguientes, como el Black Friday o Navidad.
Totalmente. Es el momento de ponerse las pilas. Y mira, para cerrar el análisis de estas fuentes y yendo un pasito más allá de las tácticas y los algoritmos puros.
A ver.
Hay una reflexión que subyace en todo este documento y que me parece preciosa.
Cuéntame.
Llevamos años y años escuchando una narrativa pesimista que asegura que la tecnología global, el comercio electrónico, los gigantes de Internet,
que van a devorar al comercio de barrio.
Inevitablemente.
Es lo que siempre se dice.
Sin embargo, el dominio de estas herramientas locales demuestra una paradoja maravillosa.
¿Cuál?
Un perfil de empresa bien optimizado utiliza la tecnología más sofisticada del planeta. O sea, satélites, inteligencia artificial, análisis de datos masivos en tiempo real.
Para algo súper local.
Exacto. No para alejar a la gente de las calles, sino para reconectar a los vecinos con el tendero de la esquina de toda la vida.
¡Qué bonito eso!
Es el puente digital que está salvando la visita física. La tecnología global, cuando la dominas y la usas bien, se convierte en el mayor aliado de la economía local.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.